Y ya cuando vamos cerrando ya la tercera epístola de San Juan, aquí Juan el apóstol cierra su letra, ¿verdad? Su carta, y se la manda a Gayo para que pueda dejarle saber, ahí te voy a mandar un predicador que se llama Demetrio, y Demetrio les va a enseñar lo correcto en las escrituras. Quiero que imites a él como siervo de Dios, porque él es probado, tiene fruto que es un siervo de Dios. Y lo que va a enseñarles es cómo evitar los caminos de Diótrefes. Acuérdense cómo Diótrefes estaba metiendo mucha dolor en su posición de poder en la iglesia. Estaba dañando gente y expulsándonos también de la iglesia. Dice, no sigan ese ejemplo de él, sigan el ejemplo que les voy a mandar en Demetrio, ¿verdad? Y eso es lo que se trata ahora, no es tu mensaje. Le llamé al mensaje imitadores de lo que es bueno. Okay, imitadores de lo que es bueno. Vamos al versículo 11 y comenzar el estudio de hoy. ¿Cómo están todos? ¿Bien? All right. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. En otras palabras, no lo conoce, ¿verdad? Y entonces el primer punto que nos da la palabra aquí es que los imitadores de lo que es bueno, ¿verdad? Tienen que ser imitadores que el Señor glorifica. Y el primer punto es un imitador del bueno busca modelos piadosos. En otras palabras, personas en la iglesia que reflejan que caminan con Dios, que tienen el carácter del Señor, que andan caminando en rectitud en su caminar con Dios, ¿verdad? Y fíjese lo que dice aquí, amado, ni imites lo malo, sino lo bueno. Porque nos dio el ejemplo la semana pasada, ¿verdad? De lo que estaba haciendo aquí este hombre, ¿verdad? Diótrefes, y andaba dañando a mucha gente porque quería correr su propio reino, ¿se acuerdan? Que él era un ministerio muy lleno de egoísmo. Entonces aquí dice, no sigas ese ejemplo, sigue el ejemplo de Demetrio que te voy a mandar ahorita, ¿verdad? Para que lo mires. Entonces lo hermoso de esto, ¿verdad? Dice, el que hace lo bueno es de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando obedecemos la palabra de Dios, hacemos lo correcto, lo que nos manda la palabra, es bonito entender, ¿verdad? Que nos está enseñando cómo mantenernos en ese amor perfecto del Señor. Y fíjese lo que dice aquí, amado, no imites lo malo. En otras palabras, amado, ¿verdad? No imites lo que es malvado, ¿verdad? Y entonces nos está enseñando que Demetrio iba a venir. Iba a enseñarles el ejemplo como él caminaba con Dios para que evitaran portarse como aquí miramos Diótrefes. Entonces le dice, imitar lo bueno, y luego dice, no imites lo malo. La palabra en el griego por imitar es la palabra mime o magi. Quiere decir, no andes imitando lo malo, no quiere, no, y no copies el modelo que no honra al Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra. Haz lo que es bueno. Tenemos la tendencia de seguir a alguien, todos tenemos eso, ¿verdad? Y buscamos buenos modelos. Aquí dice, sigue los modelos que no son del mundo, son del Señor. Entonces es importante escuchar esto porque tenemos la tendencia de seguir líderes y muchas veces no son los líderes que el Señor quiere, ¿verdad? Y tenemos que escoger los que hacen bueno y los que hacen mal. Dice, quédate lejos de los que están haciendo obras malas y sigue los que están haciendo obras correctas, ¿verdad? Los creyentes, acuérdense, tienen que escoger los buenos modelos. ¿Por qué? Porque si seguimos los buenos modelos, vamos a crecer y madurar en el Señor. Solo lo que nos enseñan, ¿verdad? Tú puedes mirar la gente que lo toma en serio su caminar y tú puedes mirar la gente que no lo toma en serio y anda batallando los pobres. Porque no hacen lo que es bueno o correcto, y entonces, ¿verdad? No crecen y no maduran. Acuérdense, un cristiano maduro, ¿verdad? Necesita a alguien que esté dándole el ejemplo santo para que él pueda imitar ese ejemplo. Y entonces hay gente, ¿verdad? Especialmente en la iglesia que no entiende este precepto. Cada persona en el cuerpo de Cristo trae un trabajo que Dios les da. Y para hacerlo efectivamente, ¿verdad? Lo tienes que hacer en una manera que honra al Señor. Si haces lo malo, no va a querer gente seguirte. Si haces lo bueno, van a decir, yo quiero ser como él o ella, que crecen, son maduros y aman al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, le dijo a Timoteo, no menosprecies tu juventud. Cuando el Señor nos manda a buscar rollos y modelos, no tenemos que nomás concentrar en los ancianos, sino que todos los que siguen al Señor, hasta los jóvenes, nos pueden ministrar muy bonito. Hay jóvenes que toman al Señor muy serio y se ponen derechos con el Señor desde la juventud. Y entonces son buenos hombres, buenas personas y mujeres que nos enseñan cómo caminar con el Señor. Por eso le dijo a Timoteo, cuando le escribió a Timoteo que no menospreciara su juventud, estaba como 35 años Timoteo de edad. Entonces le dice, no menosprecies que eres un joven. ¿Verdad? En la cultura eso se consideraba joven en ese tiempo. Cuando nosotros aprendemos, ¿verdad?, de la gente, tenemos que entender, no es un tema de la edad. La tema es qué serios están con el Señor. Vamos a 1 Timoteo 4, versículo 12. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, ¿verdad?, que era un pastor joven. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Eso le está diciendo a Timoteo, no dejes que alguien, ¿verdad?, mire que no estás en seriedad caminando con el Señor. ¿Saben por qué? Porque es muy duro negar que Dios está trabajando en jóvenes, en su carácter y su conducta, cuando están viviendo una vida que tú mismo puedes decir, no hay algo que puedo reprochar, no hay algo que miro mal, sino que miro que está enamorado este joven o jovencita con el Señor. Acuérdense, las mujeres y los hombres jóvenes que son respetuosos, de que tienen dominio propio, que están llenos de integridad, son una gran bendición para la iglesia. Los jóvenes y los ancianos tienen que aprender de trabajar juntos en la iglesia. Los ancianos, ¿verdad?, los que están más en edad, le enseñan a los otros y viceversa, los jóvenes también nos ministran a nosotros. Pero está intentado el cuerpo de trabajar juntos. Había otro pastor joven que Pablo le escribió también en Tito, ¿verdad? Capítulo 2. Vamos ahí en la epístola de Tito, capítulo 2, versículos 1 al 8. Y miren lo que dice. Y Pablo le escribió. Dice, pero en cuanto a ti, pastor joven, ¿verdad?, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Estas palabras no le entren a la botellita. Que enseñen lo bueno. Que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. A ser prudentes, puras, haciéndosas en el hogar, amables, sujetas a los maridos, para que la palabra de Dios no sea que blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. So, si se fijan, el plan del Señor es que anciano y joven, mujer o hombre, trabajen juntos y que van siendo modelos para los otros cristianos en la iglesia. Una de las cosas que es más bonito, que se muestra madurez, es el modo de que viven los miembros en unidad. Si están trabajando juntos para la gloria de Dios. Y si esa no es tu meta, entonces ancianos, jóvenes, adultos, adultas, ¿verdad?, van a poder mezclarse bien bonito y se unen para equiparse a cada uno en la doctrina sana. Se enseñan, ¿verdad?, la palabra, y entonces los jóvenes, los ancianos son sólidos. Cuando son sólidos, ellos mismos son modelos para todo lo demás de la iglesia. ¿Y qué hace eso? Pues crea una iglesia sana. ¿A cuántos les encantaría una iglesia sana, completa? Tenemos que trabajar juntos nomás, como dice la palabra, ¿verdad? Miren el versículo 11 de la tercera epístola de San Juan. Vamos para atrás y miren la segunda parte. Dice, el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿verdad? Dice, si estás haciendo las cosas malas, no conoces a Dios, no lo has ni mirado. Pero el que es de Dios, hace lo bueno. ¿Y saben por qué esto es importante para nosotros? Porque tenemos dos opciones cuando se pertenece a la obediencia a Dios. Porque tenemos el hombre viejo, la persona vieja, que todavía pelea contra el espíritu, la nueva naturaleza. Y estas están en oposición de cada uno. En otras palabras, lo que quiere el espíritu, la carne no lo quiere. Lo que quiere la carne, el espíritu no lo quiere. ¿Sí me entienden? Pero todos tenemos el derecho y la libertad del Señor de escoger. ¿Vamos a seguir al malo o vamos a seguir al bueno? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa con mucho cristiano. El hombre viejo gana la batalla. Y lo que está pasando, le estamos dando de comer al hombre viejo, la naturaleza vieja, en vez de darle de comer al espíritu. Entonces, en vez de darle de comer a la persona nueva, la naturaleza nueva, leer la Biblia, servir al Señor, estar orando con el Señor, le estamos dando de comer mejor a la carne, el entretenimiento, las cosas que nos divierten y nos quitan tiempo de Dios. Entonces, lo que pasa, en vez de hacerlo bien, la gente que se somete a la vida vieja está haciéndolo mal. Y entonces la gente que debía estar haciendo lo bueno, si está sirviendo a Dios, lo hace. Pero si no están dándole de comer a la naturaleza nueva, no van a crecer en el espíritu. El hombre viejo va a permanecer y los va a alejar más de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces es muy importante entender a quién le estás dando de comer y a quién le estás llenando más de tu tiempo. Y te va a revelar si vas a hacer las cosas buenas o las cosas malas. Pero si le damos de comer al hombre viejo, le encanta. Y la naturaleza vieja le encanta hacer las cosas que se van en contra de Dios. Hay que volteárselo y escoger lo bueno, dice aquí, no lo malo. ¿Sí me entienden? Entonces, muy importante. Cuando hice este estudio, me comencé a recordar de la vida de Saúl y de David. Y miré los ejemplos que nos dieron en las Escrituras. Y una de las cosas interesantes es que cuando Saúl comenzó en su caminar, una de las cosas cuando fue escogido rey, ¿por qué fue escogido? Primeramente, porque el pueblo quería un rey como los demás de los pueblos alrededor, ¿verdad? Entonces, ellos tenían a Dios sobre ellos, cubriéndolos. Pero él no fue suficiente, ellos querían otro Dios como los otros lugares alrededor de ellos tenían. Entonces, cuando lo escogió, primeramente, Saúl no estaba mal en corazón. Él era humilde. Estaba muy atractivo, ¿verdad? Muy simpático. Y lo escogieron por su estatura. Dijeron, queremos un rey como todos los demás. Pero cuando lo escogieron, acuérdense, él todavía estaba bien. Todavía no caía en la trampa del orgullo, así como, ¿verdad? A Diótrefes, que le encantaba la atención y el poder y cómo manipular ese poder. Pues entonces, de primero, cuando lo escogieron, estaba escondido. Y cuando estaba escondido, el Señor le dice, yo sé dónde está. Está entre el bagaje, anda escondiéndose. ¿Verdad? Vamos a 1 Samuel 10, versículo 22. 1 Samuel 10, versículo 22. Mire lo que dice la palabra. Volvieron pues a inquirir del Señor. ¿Ha llegado ya el hombre aquí? Hablando de Saúl, ¿verdad? Y el Señor le respondió: he aquí, está escondido junto al bagaje. Era humilde de primero. Él no buscaba la posición ni el poder. Pero ¿qué pasó? Gradualmente comenzó a cambiar y se le fue a la cabeza su posición. Por eso nos dice la Escritura aquí, escoge, vas a hacer bien con lo que te doy o mal, ¿verdad? Y una de las cosas que ocurrió con él, que el Señor hasta le dio el Espíritu para poder profetizar. Hasta estaba equipado para ser un siervo bueno. Miren 1 Samuel 10:10. Miren lo que nos dice la palabra. Cuando llegaron allí a la colina, he aquí, un grupo de profetas salió a su encuentro ahí con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. ¿Se fijan? Dios los cogió, el pueblo los cogió y Dios comenzó a usarlo porque el pueblo lo pidió. Entonces lo equipa ahí, puede profetizar, ¿verdad? Y una de las cosas que él iba a caer en el futuro, muy brutalmente. Y una de las cosas, así como Diótrefes, él comenzó a crecer y amar su posición y poder. Le encantaba la preeminencia y estaba determinado a seguir en el poder, ¿verdad? De su posición. Miramos cómo va él decayendo poco a poco. Estaba en una batalla contra los filisteos al principio. Saúl tenía 1,000 hombres bajo su dirección. Jonatán tenía 1,000 hombres también. Bueno, el grupo de Jonatán, el ejército, fueron los que vencieron a los filisteos. Saúl no. ¿Pero quién fue el primero para sonar la trompeta de victoria? Saúl. Ahí estaba el orgullo comenzando. El orgullo otra vez. Se tomó crédito que no le pertenecía a él. Mire 1 Samuel 13, versículos 3 al 4. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaban en Geba. Y lo supieron los filisteos. En Geba, perdón. Y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra, para que lo miraran, diciendo: oigan los hebreos lo que ha hecho, ¿verdad? Acuérdense que el poder es algo muy grande, muy responsable. Y si no te cuidas, el poder te puede dañar. Y comienzas a hacerlo mal en vez de lo bien. Y es lo que pasó con Saúl. Yo he mirado a mucha gente en mi experiencia que cuando se les da una posición de poder, de liderazgo, de repente la persona que conociste es que era humilde ya cambia. Y porque tienen el título ya comienza a tratar gente mal, comienza a hacerlo mal en vez de lo bueno y se les va la cabeza. Lo que nos dice aquí la palabra, cuando eres un siervo de Dios o sierva, manténgase humilde. Porque el poder se lo da Dios. Y el que te da las habilidades que tienes, tus dones y todo, viene de Dios. Eso no puede sonar la trompeta tú, de que tú estás haciendo las cosas. Es el Señor que está trabajando dentro de ti. Pues no acabó allí, ¿verdad? Siguió Saúl decayendo poco a poco. Y entonces, ¿verdad? Saúl fue instruido: no te metas en batalla hasta que no llegue el profeta Samuel para que haga las ofrendas y los sacrificios para Dios. Pues Saúl no llegaba, el profeta Samuel no llegaba. Y entonces, cuando no llegó Samuel, él tomó cosas en su manera, en su poder, y comenzó a hacer sacrificios y ofrendas para Dios. Ese no era el trabajo de él, era el profeta, ¿verdad? Cuando llegó Samuel, dijo: ¿qué estás haciendo? Y le dijo: porque has tomado cosas en tus manos propias y no has sido obediente al Señor, tú ya perdiste el derecho de gobernar a Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad? Vamos a 1 Samuel 13:13, nos dice lo que pasa cuando tomamos las cosas en nuestras propias fuerzas. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Eso le comenzó a costar y poco a poco iba cayendo. Entonces después, ¿verdad? Saúl fue dicho por el profeta Samuel que vaya y pelee contra los amalecitas, ¿verdad? Entonces, cuando le dijo esto, algo importante pasó. Lo que pasó, le dijo: no dejes nada vivo. No tomes prisioneros, ¿verdad? No dejes nadie en que viva, porque esta gente son enemigos del Señor. Pues, ¿qué hizo Saúl? Fue y peleó, ganó la batalla, pero no hizo lo que Dios le mandó. Él tomó al rey como prisionero cuando le dijo, no tengas prisioneros, mata a todos porque estos son enemigos. Entonces, ¿verdad? Lo que hizo Saúl también se quedó con los animales mejores para él. Entonces, cuando llegó el profeta Samuel y le dijo, ¿cómo te fue? Muy bien, obedecí al Señor, le dice, cuando no lo hizo. Le dice, sí, y luego de repente se oyen atrás, ¿verdad? Que están las ovejitas, haciendo ruido allí. Dice, ¿qué pasó ahí? Dice, no, pues agarré unas para hacer sacrificio a Dios, para que Dios sea honrado. Le dijo, no, el Señor no quería nada de eso, ¿verdad? Y luego después, le dice, ¿quién es ese hombre enseguida de ti? Era el rey Agag, ¿se acuerdan? Y estaba el rey ahí y le dije, ¿que no te dije que destruyera, el Señor no te dijo que destruyeras todo? ¿Por qué has hecho esto, verdad? Pues lo tenía como trofeo al rey, para su orgullo. Qué peligroso es cuando hacemos las cosas de nuestra propia manera. Entonces Samuel dijo a Saúl, tú eres un hombre que quiere hacer las cosas de tu manera, no las de Dios. Entonces, no tomas las cosas de Dios en serio ni en consideración. Entonces le dice, tú ya consecuentemente no tienes autoridad en los ojos de Dios. En otras palabras, Dios dijo, ya no, se acabó, ¿verdad? Vamos a primera de Samuel 15. Versículo 26. Aunque Saúl entendió que ya era rechazado por Dios, él todavía quería el poder y la preeminencia. Todavía quería el poder. Pero ya no tenía ese lugar porque ¿a quién se lo dio? A David. Cuando él perdió ese lugar, él todavía estaba tan enamorado de la posición que no la quería soltar. ¿Verdad? Entonces, cuando estaba él en un estado de depresión por todo lo que estaba pasando, le agarró un coraje a David grande. Y a David le lanzó, ¿verdad? Y le tiró una arma contra él. Lanzó, ¿verdad? Y David, dice la palabra que era tan fuerte en ese tiempo, era un guerrero también, no nomás pastor. Dice en el Salmo 18, versículo 19, que él podía brincar sobre muros, estaba tan fuerte. Muy fácilmente podía agarrar esa arma que le aventó, ¿verdad? Aquí, Saúl, y tirársela para atrás. Y no lo hizo. ¿Qué hizo? Se agachó. Y dejó, ¿verdad?, al siervo de Dios solo. ¿Por qué? Porque David lo consideraba el ungido de Dios. No lo tocaba para nada, ¿verdad? Entonces, un día cuando estaba corriendo de Saúl, porque Saúl le agarró tanto coraje, David y sus hombres estaban en una cueva en Engedí. Y ahí en esa cueva dicen los hombres de David, ahí tienes tu oportunidad, quítale la vida, mátalo, ¿verdad? Y era muy fácil porque cuando iba Saúl iba a hacer el baño, ¿verdad? Entonces estaba allí y lo tenía vulnerable. Pero ¿qué hizo David? No lo voy a matar, muchachos. Nomás le voy a quitar un pedacito de su toga, su manto. Y lo va a enseñar que yo lo podía matar si quería. Pero no lo hice. Y me puse a meditar. Yo, qué tremendo, ¿verdad? Que David le tenía tanta reverencia a Dios que dijo, no va a tocar al ungido. Pero le dolió tanto cortar ese material también. Dijo, yo no debía hacer eso. Créanmelo, la carne quiere ser lo que quiere. Y sus hombres querían que lo mataran la carne. Y él dice, no, no lo puedo tocar. Pero todavía así dice, tonto, no debía de quitarle ese pedacito. Mi trabajo no es hacer lo malo, es hacerlo bien. Y entonces, ¿verdad? Cuando miramos esto, una de las cosas que le pesó tanto a David cortar ese material, y mire lo que dijo, 1 Samuel 24, versículos 5 y 6. Dice, aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido de Dios. Tanto tenía reverencia al Señor, que hasta el puro corte que hizo, ¿verdad?, de su manto, le dolió. Dice, ¿por qué hice eso? Cada uno de nosotros tenemos el escoger de ser lo bueno, ¿verdad? Caminar en el espíritu o ser lo malo, caminar en la carne. Pero una de las cosas que cuando no hacemos lo correcto, ¿cómo nos debe de doler? Así como a David. Señor, te fallé. Hice lo malo. Me arrepiento y me enderezco. Porque quiero ser lo bueno, no lo malo ya. ¿Sí me entienden? Todos peleamos contra esta naturaleza vieja y contra el hombre nuevo que quiere caminar con el Señor. La persona nueva quiere seguir a Dios, pero la carne dice, no, no, quédate acá, yo te tenía esclavo acá. Y entonces es una lucha, y así pasó. La vida de Saúl fue muy trágica. Murió muy triste. ¿Sabe cómo murió? A las manos de la amalecita. Al que debía de matar, que les dijo el Señor, no dejes a ni uno vivo. Había una persona ahí que vino para atrás y fue el que mató a Saúl. Qué triste, ¿verdad? Una de las cosas que David entendía, mira, no puedo ni tocar al ungido porque no debo agarrar poder en mi fuerza. Tengo que agarrarla donde Dios me unge y me pone. Y así es nosotros. Nunca quiéranos subir en la iglesia en posiciones de poder como la hace el mundo, ¿sí me entienden? No, lo hacemos correcto. Vamos creciendo, sirviendo, y el Señor es el que nos pone en esas posiciones. Pero acuérdate, va a haber tentación todo el tiempo. Y una de las cosas, ¿verdad? Porque Saúl no se quiso someter al Señor, le costó su vida. Y esa es la paga del pecado. Si no destruyes el pecado en tu vida, y la persona vieja quiere gobernar todavía sobre ti, y lo dejas, te va a traer una muerte espiritual o física. Dice el Señor, ya mata esas cosas que te impiden de mí, que te separan de mí, y haz lo correcto, no lo malo. ¿Cuántas veces no nos habla el Señor? Vez tras vez, y todavía queremos ser necios, así como Saúl. Y no entendemos que nada se nos pasa. ¿Por qué? Una de las cosas vamos a mirar, que el pecado viene para atrás y te va a dañar. Hay consecuencias graves muchas veces. Y el Señor todo el tiempo te habla y te dice, arrepiéntete, porque si no, te vas a alejar de mí, y el malo va a traer su dávida, su pago con él. Mire lo que pasó con él. Segunda de Samuel 1, versículos 6 al 10. Dice, el joven que se lo había contado dijo, y esta era la amalecita que vino. Dice, yo estaba por casualidad en el monte Gilboa. Lo que pasó es que Saúl se quiso matar primero con la espada. Cayó sobre su espada, pero no murió. Y entonces mire lo que pasó. Y yo estaba por casualidad en el monte del Gilboa, y aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza. Entonces dice, y aquí que los carros y los jinetes lo persiguían de cerca. Ahí venía el enemigo. Y Saúl no quería morir en esa manera. Al mirar él hacia atrás, me vio y me dijo y me llamó, heme aquí. Y él me dijo, ¿quién eres? Y le respondí, soy amalecita. Entonces él me dijo, te ruego que me pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí. ¿Se imaginan? Ahí le dijo este hombre, soy amalecita, al que debías de matar muchos años anteriores. Y ahora te va a quitar la vida, ¿verdad? Me puse pues junto a él y lo maté, dice. Porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo. Y lo he traído aquí a mi Señor. Se lo trajo para atrás a David. Yo lo maté a Saúl, ya está muerto. Pero piensen, tanta reverencia que tenía David al Señor, le dijo, si yo no toqué al ungido de Dios, ¿quién eres tú para quitarle la vida? ¿Se acuerdan? Y mataron a ese hombre, amalecita. Perdió su vida. Y es un retrato, símbolo de lo que hace el pecado. Si el Señor te dice, deshazte del pecado, échalo fuera. Y tú sigues jugando con él. Dios es grande en misericordia, pero no sabes cuando ya te va a juzgar. Y entonces cuando juzga, el pago del pecado es muerte, dice la Escritura. Y le sucedió esto a Saúl. Qué triste. No tiene que ser así. Cuando el Señor nos ministra, debemos de ser obedientes. Señor, tú me has dicho, esto me va a traer daño. Ayúdame a ser fuerte, porque el hombre viejo va ganando esta batalla, ¿verdad? Yo quiero servirte. Pero porque le estás dando de comer al hombre viejo en vez del hombre nuevo, y le estás dando al hombre viejo, la persona vieja, la naturaleza vieja, lo que quiere, pues se hace más fuerte que el espíritu. Lo que tienes que hacer es cambiarlo. Dale de comer a tu espíritu. Acércate a Dios, lee tu palabra, pasa tiempo con Él y comienza a leer la palabra y aplicándola. Y al rato ese hombre débil, el viejo, se va a desaparecer. Pero ahorita porque lo estás entreteniendo muy bonito, está fuerte. El Señor no va a tratar contigo mucho más. Qué tremendo, ¿verdad? Déjalo ir y camina conmigo. Créanmelo. Ya sé que mucha gente piensa, no, yo he hecho tanto pecado que Dios no me ha corregido. No ha hecho nada para poder pararme. No, lo que pasa es que Dios es grande en misericordia. Pero Dios no va a ser burlado. Acuérdense, es un Dios santo. Él no puede tolerar el pecado. Es más, odia el pecado. Grandes o chicos. Miren lo que dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os dejáis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, también eso va a cosechar o segará. ¿Que no es cierto? Y en amor le está diciendo a Saúl, cambia, arrepiéntete. Y él no quiso. Y una de las cosas que pasó, murió una muerte muy fea. No le hace cuánto tengas caminando con el Señor. ¿Por qué cercano estás al Señor? Todos vamos a pasar por esta lucha porque tenemos carne y espíritu. Lo que el Señor quiere es que confíes en Él. Seguir en humildad para que puedas vencer tus pecados, ¿verdad? Pero no busques el orgullo que quieres hacer todo de su manera porque vas a caer. ¿Verdad? Una de las cosas que seguimos en esos caminos malos, vamos a pagar precios muy duros. Y mire, está Pablo el apóstol. Sufría con la carne. Dice, las cosas que quiero hacer no las hago y las que debo estar haciendo no las hago. No fue hasta el capítulo 8 de Romanos que él captó cómo fortalecer su hombre nuevo, la naturaleza nueva. En Romanos 7 nos enseña que él batallaba también lo mismo, el mismo modo que nosotros, pero él se arrepintió y entonces le dio de comer a la naturaleza nueva y entonces el hombre viejo se murió, la naturaleza vieja murió. Vamos a Romanos 7. Mire cómo Pablo dice aquí cuánto luchó y cómo batallaba con esta carne. Nos va a afligir a todos, nos pega a todos. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero ser, dice Pablo. Sino que lo aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso lo hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esa es la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a seguir? ¿Vas a hacer lo bueno o vas a hacer lo malo? ¿Verdad? So, ¿qué debemos de hacer? En esas dos naturalezas que tenemos, ¿verdad? La naturaleza de pecado, la naturaleza de lo bueno. Tenemos que escoger a quién le vamos a dar de comer. ¿Verdad? Una de las cosas... Entre más le das de comer a la carne, el espíritu no va a poder ser lo que Dios le manda hacer. So, tienes que cambiar eso. Comienza a darle de comer más a tu espíritu. Ora, busca más del Señor, sométete a Él y Él te va a fortalecer. Y tu espíritu, ¿verdad?, de naturaleza, de lo malo, comienza a desaparecerse en tu vida. Saúl no quiso hacer caso, siguió en el camino de la carne. Y miren qué precio tan grave pagó. Yo puedo escoger seguir al Señor en obediencia, someterme a Él, hacer lo bueno, o rechazar lo que Dios me dice en su palabra y hacer lo malo. Eso es lo que nos está diciendo Juan aquí. Vamos a Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliráis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen al uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Una de las cosas que la palabra nos enseña, entre el hombre nuevo agarra más atención, más fuerte se hace. Pero la persona vieja, si sigue agarrando la atención, te aleja de tu Señor. ¿Ok? Y así como Diótrefes, ¿verdad? Dice, no seas así, no sigas ese patrón. Sigue mejor el patrón, ¿verdad? De Demetrio, para que pueda hacer las cosas que Dios quiere que hagas. ¿Ok? Eso ese es el primer punto. Imitadores, ¿verdad? De lo que es bueno. ¿Qué hacen? Buscan modelos, ¿verdad? Piadosos. Busquen gente alrededor en la iglesia que les ayude. Gente probada, gente que sabe cómo caminar con el Señor, para que les ayude con sus debilidades. Y úsenlos, ¿verdad? Para ser modelos que ustedes pueden aprender de. ¿Qué? Punto número 2. Un imitador del bueno guarda su testimonio. Miren el versículo 12. En San Juan, la epístola de San Juan, tercera epístola de San Juan. Dice, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. De parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio. Y tú sabes que nuestro testimonio es que verdadero. Entonces, miren, lo que ocurría aquí. Una de las cosas que Demetrio era un pastor que seguía, ¿verdad? Y iba de iglesia en iglesia predicando la verdad. Y su testimonio era buen conocido entre la gente en la iglesia, contra Pablo y sus asociados, y por la palabra que traía, que era real, ¿verdad? Entonces, cuando miramos esto, estas son las personas que nos hablaba de en los versículos 7 y 8 de la tercera epístola de San Juan. Gente que se debe de apoyar, gente buena. Vamos al versículo 7. Allí arriba donde están ahorita, la tercera de San Juan 7. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles, no estaban atrás de dinero, así era Demetrio, él quería servir a Dios y servir sobre el nombre que sobre todo nombre es Cristo. Miren el versículo 8, también no estaban queriendo ganar ganancia propia, querían estar haciendo las cosas bien para la honra y gloria del Señor. Dice, por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Estos eran hombres que estaban siendo apoyados por la iglesia porque mostraban fruto. Ese es el que debemos de apoyar, decía aquí la palabra. Su nombre venía de un nombre gentil, Demetrio, ¿verdad? Era de la diosa de los campos y de la cosecha. Entonces era un hombre gentil que Dios convirtió para traer su nombre ya aquí en la epístola. Qué tremendo honor, ¿verdad? Siendo un gentil. Pero una de las cosas, ¿verdad? ¿Cómo se establecía un testimonio de una persona buena en esos tiempos? Tenía que haber tres cosas, tres calificaciones. Primeramente, ¿verdad? Se tenía que confirmar por dos o tres testigos, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 19, versículo 15. Entonces, para que pudiera ser Demetrio comprobado como buen siervo de Dios, tenía que ser comprobado por medio de lo que requiere la Escritura. Dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos, ¿verdad? Si se fijan en el versículo 12, nos da los tres testigos que confirmaban, ¿verdad?, que de Demetrio era lo que era. Vamos al versículo 12, miren lo que dice. Dice, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. Ese es el testigo número uno. Todos lo conocían. Su fruto se conocía por cómo caminaban con el Señor él, ¿verdad? Y una de las cosas que cuando tú miras gente así en la vida, que miras que de veras toman las cosas en serio, esos son testigos alrededor que dicen, ah, este hombre sí lo conozco. Y le preguntas, ¿cómo es? Es buen testimonio. Trabaja muy bien para el Señor. ¿verdad? Cuando dice aquí todos, era de la palabra griega hupo pantón, que dice todos los que inmediatamente lo conocían, ¿verdad? Adelante de su presencia. En otras palabras, su testimonio seguía. Era igual ayer, era igual a hoy, y seguía su testimonio por el Señor. Ahora, ¿quién era el segundo testigo? Aquí. Dice, de la verdad misma, ¿se fijan? La palabra que él traía como pastor era la verdad, no era corrupta. Y entonces tenía doctrina sana que le enseñaba a las personas en la iglesia. So, él se conocía por la verdad, no solamente que enseñaba, pero la verdad que vivía en él como siervo. Ahora, ¿cuál es el tercer testigo donde verifica quién es Demetrio? Dice aquí, y nosotros damos testimonio. Juan el apóstol y el grupo que estaba con él, todos miraron el fruto en la vida de Demetrio. Entonces dice, podemos tomar testimonio, podemos recibirlo, ¿verdad? Como hijos del Señor, tenemos que nosotros también cuidarnos tu testimonio. La gente en la iglesia mira cómo somos, ¿verdad? Y debemos también ser conocidos por personas de rectitud, personas de honor, de integridad, ¿sí me entienden? Y luego también tenemos que tener la verdad dentro de nosotros, igual que los testigos de antes. La verdad debe estar en nosotros, doctrina sana también, y la gente debe mirar que lo que predicamos lo vivimos, ¿verdad? Y luego tercermente, nosotros también tenemos pastores, líderes que miran nuestro fruto, pueden ver, así como Juan dijo, nosotros podemos verificar y así pueden mirar tu vida también. Entre más vives para el Señor, más vas a saber que el Señor te está usando en las vidas que te están mirando. Ahora, todos hablaban bien de este hombre, pero está comprobado que caminaba en rectitud. ¿Pero qué cuando la persona todo lo quieren porque le da cosquillas a la gente? ¿Qué de la gente, verdad, que lo conoce y dice, no, te voy a dar cosquillas porque me beneficia a mí? Hay peligro en eso. No todos deben de decir que te quieren. Porque cuando eres predicador de la verdad, vas a pisar callos. Gente les va a doler muchas veces. Mire lo que dice San Lucas 6:26 sobre este tema. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. ¿Qué hacían los falsos profetas? Le decían a los reyes lo que querían oír, lo que les beneficiaba, pero no les decían la verdad porque perdían las cabezas. Entonces, ¿verdad? Cuidado. Si toda la gente habla bien de ti, es que estás comprometiendo la palabra de Dios. Vas a pisar en callos en ciertos temas cuando llegue la palabra. Pero si gente mira que de veras ama al Señor, que tú amas al Señor, no te tienes que preocupar. Tú sigue enseñando la verdad que te da, ¿verdad? Pero hay mucha gente que está comprometiendo la palabra y pues se acerca de mucha gente, pero no pierde el temor de Dios así como Saúl, ¿verdad? Entonces, primer punto. Un imitador del bien busca modelos piadosos. Punto número dos, un imitador del bueno guarda su testimonio y está verificado por medio de tres testigos. Ok, luego por último, un imitador del bien valoriza el compañerismo cristiano. Versículos 13 al 15, ya para terminar. Tenía muchas cosas que escribirte, dice Juan, pero no quiero escribírtelas con pluma ni tinta. Pues espero verte en breve y hablaremos cara en cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Cuando ya cierra la carta, ¿verdad? Qué bonita la cierra aquí. Porque acuérdense, Juan el apóstol era el anciano más viejo, ya estaba 90 años, y tenía mucho entendimiento de la palabra, mucho ungimiento de la palabra. ¿Se imagina agarrar los estudios bajo de él? Le dice a Gallo, mira, ahí te va esta carta, para que no me la destruya acá. Este hombre, Diótrefes, te va a enseñar que cuando caminas conmigo, haces lo bien y no lo mal. ¿Verdad? Entonces el compañerismo es algo muy importante en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra, no vas a negar el compañerismo de la congregación. No te quedes en la casa en tu bata y dices, aquí lo estoy mirando muy suave, ¿verdad? En mi toga. Porque lo que pasa, te pierdes el afecto más importante. ¿Qué dijo aquí? No te quiero escribir con tinta o en papel. Te quiero mirar cara en cara. No puede reemplazar el compañerismo cristiano. El email, el text, los teléfonos. Porque ellos no te pueden dar un abrazo cuando lo necesitas más. No te pueden dar, ¿verdad?, ese amor que necesitas cuando te sientes caído o caída. No es igual. Entonces, ¿verdad?, aquí lo que quiere decir Juan, dice, tanto los quiero y tanta información tengo que no se los puedo dar ahorita. Yo prefiero dárselos cara en cara para convivir con ustedes. El compañerismo cristiano es lo que hace la diferencia en la iglesia. Tienes hermanos y hermanos que te están preocupando. Y tu meta debe de ser de conocerlos a todos. ¿Verdad? Una de las cosas que aquí miras el corazón de Juan, ¿verdad? Y una de las cosas que él quería estar cara en cara con la gente con que les estaba escribiendo, para que miraran que no nomás eran un número o una estadística. Eran hombres y mujeres que él quería amar. Mire en 1 Corintios 13 lo que dice sobre el amor. Y verdad, no se me hace coincidencia que Juan cierra 3 de los 4 libros, ¿verdad? De sus epístolas y dice, les quiero decir mucho más. ¿Por qué? Porque ha pasado por mucho, acuérdense, como siervo. Y les quiere contar toda su historia. Le dolió muchas veces el seguir a Cristo. Dice esto sobre el amor en la primera epístola de Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. Y no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, qué bonito, ¿verdad? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué bonito es el amor bíblico. Juan lo tenía y amaba mucho a la gente. Y porque el amor, ¿verdad?, sufre todo, cree todo, espera en todo, ¿verdad?, y soporta todo. Él quería dejarle saber, mira, no te quiero nomás escribir una carta que no tenga significancia profunda. Te quiero enseñar mi amor y te quiero mirar cara en cara para que sepas cuánto te amo. Y mire lo que dice en el versículo 14. De la tercera epístola. Dice, pues espero verte en breve y hablaremos cara en cara. Qué bonito. Te quiero mirar, ¿verdad? Y cuando usa esas palabras es de que te quiero mirar boca en boca, cercanamente. No quiero decir nada más en esta carta porque te quiero confrontar cara en cara. Y luego mire versículo 15, lo que dice. La paz sea contigo, qué bonito. Los amigos te saludan. Y saluda a los amigos, a cada uno que, por nombre. So, Demetrio y Juan tenían los mismos amigos. Dice, salúdamelos por nombre. Y que el paz del Señor esté con ustedes. ¿Verdad? Mis amigos los saludan. Quiere decir que había intimidad entre los hermanos. Y luego me encanta que dice aquí. Cada uno por nombre. Tu meta, mi meta, es de conocer a todas las ovejitas en la iglesia por nombre. Porque no se trata de nosotros nomás. El amor de Cristo se tiene que esparramar y derribar a la gente alrededor. Y debes de conocer, debes de decir, Señor, quiero ser un vaso, un modelo para glorificarte. Y que la gente mire que de veras quiero ser lo bueno y lo malo. Juan, ¿verdad?, teniendo tanto entendimiento, tanto amor y tanto ungimiento, estaba enamorado de las ovejitas. Y eso es lo que es un buen pastor. Se enamora de las ovejas, las conoce, está entre ellas, ¿verdad? Y eso es lo que llena el paz en la iglesia. Cuando todos nos conocemos y todos queremos lo mejor, y tenemos el deseo de sernos más fuertes cada uno, la iglesia es sana. Y entonces es bonito entender, ¿verdad?, que nada puede reemplazar ese compañerismo cristiano. Por eso Dios hizo la iglesia, porque un día va a venir por ella. Y murió en la cruz por el amor que tenía esa iglesia. No se les olvide, porque es muy importante. Te quedas en la casa, créemelo, no es igual con que estar en la iglesia. Porque ahí tienes gente orando por ti, gente que te ayuda y gente que te va a levantar cuando andas caído o caída. Amén. So, en este día les recuerdo, Dios está con ustedes. ¿Quién contra ustedes? Y no le hace que duro estés pasando por cosas en el día de hoy. Tú búscate los modelos, ¿verdad?, piadosos que necesitas para que te ayuden por los tiempos difíciles. Guarda tu testimonio, no te enojes si se vienen cosas en contra de ti. Dile al Señor, guarda mi testimonio para glorificarte, que está en el dolor, ¿verdad? En tiempos de tragedia me puedo mantener fuerte, porque tú me estás manteniendo y tú me estás guardando. Y luego acuérdate, valoriza a tus hermanos y hermanas en la iglesia. Déjalos sentir el amor de Cristo. Y así como te da Cristo el amor a ti, dáselo a otros. ¿Qué? Y si estás aquí y nunca le has dado tu vida al Señor, hay un modelo que nunca te va a lastimar. Hay gente como Diótrefes que usaron su posición en mal, Saúl. Pero déjame decirte, hay un modelo que nunca te va a fallar. Y su nombre es Jesucristo. Alabado sea su nombre. Si vienes a Él, Él va a transformar tu vida. Y vas a poder depender en Él en todo tiempo. Y luego si estás aquí, te has alejado del Señor y te saliste de la iglesia por un rato porque te ofendieron o te lastimaron. Créemelo, eso no es Dios. Los brazos del Señor todo el tiempo están abiertos para que vengas para atrás. Regrésate a tu primer amor y vuélvete otra vez a someterte y acercarte a tu Señor. Y va a cambiar tu vida por lo bueno. Una de las cosas que aprendí mucho, ¿verdad?, que el corazón del Señor es de salvar, no que te pierdas. Y una de las cosas que el diablo hace todo lo posible para alejarte, no dejes que pase. Tú mantente firme en el Señor. Amén. Y sigue adelante.